y con la presencia pues de algo que ayude a que esto se dé. Te encontramos pues de todo tipo de contaminantes, hidrocarburos, metales pesados, también los compuestos orgánicos volátiles intervienen en algunos mecanismos de este, y tenemos la formación del ozono, y ahí tenemos un estado excitado resultado de esta reacción. Destaquemos entonces que necesitamos la presencia de luz solar para que esta reacción se dé, y los óxidos de nitrógeno. Entonces, por eso no es extraño que las regulaciones ambientales con respecto a los vehículos automotores que tenemos en México, pues estén muy enfocados a controlar los óxidos de nitrógeno. Si controlamos los óxidos de nitrógeno, podemos controlar la formación de ozono. La radiación solar no la podemos controlar, por supuesto, pero sí podemos controlar los NOx. Sí.
Pero
también de la industria. Viene toda combustión, de combustibles fósiles. Entonces lo encontramos pues, por los vehículos y por las industrias que tienen calentadores, quemadores, calderas, que emiten esos óxidos de nitrógeno. Esos óxidos de nitrógeno se forman en los procesos de combustión porque cuando le metemos el combustible y le metemos aire, que tiene pues, la mayor parte de nitrógeno, se oxida y eso es lo que sale de los vehículos y de las chimeneas. Los catalizadores de los vehículos ahora, los vehículos modernos, estamos hablando de los 80 para acá, pues tienen, son tres vías, ¿no? Sí, señor, dígame.
Las industrias están obligadas por normatividad a poner catalizadores o tratar los residuos gaseosos, o están libres la normatividad.
La industria está regulada en ciertos límites de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, es la NOM 085. Dependiendo del tipo de equipos que tengan, hay un límite permisible para esos óxidos de nitrógeno. Y las industrias tienen distintas estrategias para poder reducir la emisión. Toda la industria mexicana está obligada a hacer un reporte anual de sus emisiones, que es lo que le llaman la cédula de operación anual. Y entonces ahí pone todos los reportes que se tienen. Bien, entonces, esta es la gran diferencia del smog fotoquímico y el smog estratosférico, ¿no? Entonces, pues cuando hay mucha radiación solar, vamos a encontrar este tipo de situaciones. Ah, bueno, de aquí también está la lámina de la destrucción de la capa de ozono. En la estratosfera vamos a encontrar la presencia de estos compuestos, los CFCs, la fórmula general es esta, los clorofluorocarbonos, que tienen un carbono, un flúor y cloros. Hay tantos flúors como cloros 4 menos X cloros haya, ¿no? en la molécula. Estos CFCs se utilizaron y se produjeron en cantidades industriales, toneladas y toneladas, miles de toneladas, porque fue un compuesto sintético que tuvo una repercusión muy importante. De hecho, marcó una época en la era industrial, porque sustituyeron a otros compuestos que eran menos efectivos. Quizá recordarán ustedes que los refrigeradores muy viejitos utilizaban como refrigerante amoníaco.
Uy, pero eso desde el principio. Así, ¿no?
Así es. Cuando llegan los CFCs, que son compuestos de ese tipo de moléculas, tienen propiedades refrigerantes muy ad hoc. Entonces, permiten sustituir el amoníaco, que de por sí ya hay un riesgo importante del amoníaco, y su producción es muy barata y tiene pues, bueno, ese poder refrigerante mucho más fácil. Aparte, son inocuos, es decir, realmente no generan ningún problema. Tan es así que se utilizaban todos los aerosoles, pues para el spray del pelo, incluso desodorantes, en fin, como no son tóxicos, pues entonces pues, se utilizaban de una manera tremenda. Como espumantes, cuando se hacían espumas con polímeros, pues órale, van como espumantes, ¿no? Los CFCs. Se utilizaban para muchas cosas estos compuestos y evidentemente la industria se benefició mucho de la venta de ellos. La cuestión es que dijeron, pues bueno, no son tóxicos, son baratos, tienen muy buenas propiedades, pues órale, vamos a producir tremendo de esta cantidad. Y efectivamente no son tóxicos y tampoco son reactivos. Hasta eso tienen los CFCs, son inertes. Lo cual, pues bueno, le daba todo tipo de atributos para su comercialización. Pero algunos investigadores se empiezan a dar cuenta de cosas curiosas. Resulta que cuando Mario Molina se va a hacer su doctorado con su profesor Rowland, empiezan a querer investigar cuál es el transporte de contaminantes en todo el globo terráqueo de forma global. Y entonces se quieren enfocar en tener un trazador. Dicen, a ver, si quiero ver, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Si quiero ver la trayectoria del agua y encuentro una tubería que ya no veo para dónde va, pues le pongo unas bolitas de unicel y veo a dónde sale, ¿no? En este caso, en el transporte de contaminantes atmosféricos a nivel global, se quería identificar una molécula que no fuera inerte. Es decir, que si llegaba a la atmósfera, pues que no reaccionara con nada y pues que siguiera flotando en todo el globo terráqueo, y analizar si se emitía en Estados Unidos, en China, en Europa, de manera importante, ¿por qué los íbamos a encontrar en África o en los polos, ¿no? Entonces era muy interesante utilizar los CFCs por esas propiedades. Empezaron a adentrarse de manera más fuerte en la cuestión de los CFCs y empezaron a estudiar su química como tal. Y de los experimentos que estaban haciendo en el laboratorio, se dieron cuenta que estos CFCs tenían cierta reacción en ciertas condiciones, aunque no acababan de elucidar muy bien de qué se trataba. Bueno, en paralelo, otros investigadores empezaron a notar, haciendo mediciones de ozono en ciertos lugares, sobre todo en los polos, que la concentración de ozono empezaba a disminuir en una época bien definida del año. En el polo sur, en la llamada primavera austral, cuando hacía mucho, mucho frío, empezaban a notar que el ozono disminuía sensiblemente, que es lo que se trata de mostrar en esta foto. Cuando vemos el morado, quiere decir que la concentración de ozono es más baja. Si es verde, es mayor, y ahí notaban que pues, se había localizado una concentración más baja de ozono. Entonces, todo se fue ligando y encontraron que estos CFCs, pues al nivel de la troposfera, eran inertes. Incluso con la lluvia no los encontrábamos y caían nuevamente a la Tierra, sino que seguían subiendo y seguían subiendo y seguían subiendo, a diferencia de otros compuestos. Entonces, cuando accionábamos un aerosol, el propelente, los CFC salían y seguían subiendo y subiendo y subiendo y llegaban hasta la estratosfera. Cuando llegan a la estratosfera, los CFC ahora se encuentran con un ambiente muy diferente. Ahora sí ya hay alta radiación, hay alta energía, y entonces le pasa lo que le pasa al oxígeno. Entonces esta molécula se rompe, ¿no?, y libera un átomo de cloro de esta molécula, y ese átomo de cloro reacciona con el ozono, forma un clorato, libera oxígeno, y ese clorato eventualmente se encuentra con otro átomo de oxígeno y tenemos esta reacción global. El ozono se destruye por la presencia de los CFCs. ¿Cuál es el efecto que tiene el CFC en la atmósfera? En sí mismo es que se descompone, libera átomos de cloro y los átomos de cloro reaccionan con el ozono. Ese es el problema. A raíz de los estudios de Molina y de Rowland, que por cierto les dan el premio de química en el 95 por este tipo de estudios, entonces a nivel internacional se empieza a promover el paro de la producción y consumo de los CFCs, que es el llamado protocolo de Montreal. En lo cual, pues bueno, fue una batalla muy impresionante porque imagínense los intereses económicos creados en torno de los CFCs, que es un producto muy rentable y que de repente digan, pues se acabó la producción, ¿no? Entonces, eso, a eso se refiere el protocolo de Montreal, a evitar que los CFCs se destruyan, digo, se emitan y destruyan la capa de ozono. En varias entrevistas a Mario Molina le dicen, bueno, esto va a ser suficiente para revertir el agujero de ozono, y él mencionaba que sí, si se detiene la capa de ozono, se iba entonces a remediar, si se detenía la producción de CFC, se iba a remediar el agujero de la capa de ozono. Según los datos de Mario Molina, pues bueno, yo creo que se va a detener esto como en 43 años. Digo 43 porque yo lo escuché hace 7 y él decía que eran 50. Entonces, pues ya, le voy quitando años, ¿no?
Una pregunta respecto a lo de Montreal. En aquel entonces leí que China no había firmado el protocolo porque tenía que fabricar como 1 millón de refrigeradores. ¿Ahora sí ya paró su...?
Creo que no. No estoy seguro, ¿eh? Tengo que
verificar. Pensando que es el país que más refrigeradores producen del mundo. todavía los priones.
Pues serán en su territorio. Ese dato lo desconozco, pero lo voy a investigar. Sí, es muy importante que edifique quiénes son los países que ya firmaron y los que no habían firmado en su momento, si ya lo hicieron. Sí, muchas gracias. Sí.
¿Por qué si se produce, digamos, en el centro de la Tierra, si me permite el término, el Ecuador, ¿por qué en los polos siendo les empieza a perder la capa de ozono? ¿Qué hacia allá se iban los fluorocarbonados? ¿O por qué es allá y no en el, digamos, en la parte central del planeta?
Claro. Sí, muy interesante su pregunta. ¿Por qué? Pues esta reacción se puede dar en todo el globo terráqueo, ¿no? ¿Por qué precisamente allí? Si recuerda, hace un momento le dije que se daba en una época del año muy especial, que es en la primavera austral, en la cual en la estratosfera el frío es tal que provoca algo que hace que la reacción se lleve a cabo. Ese algo es que cuando el frío desciende mucho, no le puedo decir el valor de temperatura, pero cuando eso sucede se forman cristales de hielo. Y eso en la superficie de los cristales es donde se lleva a cabo esa reacción. Afortunadamente, esa es una condición sine qua non para que esto suceda. Entonces, en esa misma región, en otras épocas del año, no sucede eso porque no se llegan a formar esos cristales de hielo. Y pues ya, esa es la razón.
Más delgada que la parte ecuatorial.
Ese aspecto nunca le he pensado al respecto, ni he encontrado algún elemento en lo que he leído sobre eso, pero puede ser interesante. Casi todo se refiere a la temperatura y a ese efecto de los cristales que provocan eso. Muchas gracias, lo tomo en cuenta para revisarlo. Sí.
Una pregunta, se sabe que ahora ya no son tan dañinos los componentes en el spray, que dice que ya no dañan la capa de ozono. Bueno, así lo etiquetan, ¿no? Yo escuché, ¿qué tan cierto es que ahora contienen hidrocloroflorocarbonos? Y que estos ya no dañan la capa de ozono, pero son de efecto invernadero y que calientan el planeta. Eso es lo que yo escuché. ¿Qué hay de cierto en esto? Que ya no dañan tanto la capa de ozono, pero ahora colaboran al calentamiento global.
Bueno, no son CFCs, no son clorofluorocarbonos, porque justamente de eso se trata Montreal, de evitar la producción. Si revisan los aerosoles, notarán que la mayoría de ellos son hidrocarburos, ¿no? Que es lo que se tiene. Entonces, ustedes utilizan un aerosol pues, como si tuvieran una antorcha, ¿no? Si le ponen un encendedor. Son hidrocarburos, finalmente. La cuestión de los hidrocarburos, son finalmente compuestos orgánicos volátiles, también intervienen en la formación de ozono, pero pues no son tóxicos, tan es así que los podemos usar. No es el mismo efecto que los CFCs, es otra cosa. Ya no son clorofluorocarbonos. ¿Sí? Gracias. Vamos a cambiar de pista. Estábamos en el aire, ahora nos vamos al agua, ¿de acuerdo? ¿Ya acabé el tiempo? Vamos a cambiar de tema, nos pasamos del aire, nos pasamos al agua. Cuando empezamos a hablar de estos temas, lo primero que queremos hacer es crear conciencia que los recursos hídricos son muy delicados. En ese sentido mostramos lo que es el contenido de agua en el planeta y destacamos en este diagrama que la cantidad de agua disponible como agua dulce es muy poquita. Tenemos 1.2% de la cantidad de agua disponible para que los usos que le queramos dar. Y de este 1.2%, la mayoría lo tenemos como hielo. De tal modo que la cantidad de agua a nivel global que tenemos disponible es muy poca. Ahí vean la cantidad de agua en ríos, en lagos, etcétera. Y esta cantidad de agua, que no la vamos a perder, el agua no se va a ir al espacio, es decir, el volumen siempre lo vamos a mantener. El problema es que cambia su disponibilidad y cambia su concentración de contaminantes. Entonces, la cantidad de agua que tenemos es poca y tenemos que cuidarla. Notamos aquí en este mapa la disponibilidad de agua que tenemos en México. Tenemos una escala de colores en la cual vemos la disponibilidad con este color como marroncito, que es extremadamente baja, y así vamos subiendo en disponibilidad hasta muy alta con el morado. Notamos que en el sur del país la disponibilidad de agua es mucha. Tabasco, ¿no? Chiapas, en Veracruz también tenemos mucha agua. En la región centro la disponibilidad de agua es muy poca, y en la región centro del país hacia el norte, desde el sur hasta el norte, también es muy baja, ¿no? Y ¿va a mencionar algo?
Sí, es que me llamó la atención esto. Yo siempre he dado por hecho que en el norte, sobre todo Hermosillo, bueno, ya serían casos muy puntuales, pues ya no tienen agua. De hecho,
tienen muy poca agua.
Y el norte, por ser desértico, pues yo digo, nunca había pensado que el este tuviera menor disponibilidad que el norte del país.
Noten las unidades de disponibilidad, ¿eh? Las unidades están dadas en metros cúbicos de agua por habitante por año. Entonces también depende del número de, es la cantidad de agua y el número de habitantes, ¿no? Bien, entonces vemos que nuestra distribución de agua no es equitativa en todo el territorio, y las actividades agrícolas e industriales están repartidas de forma diferente. A nosotros nos ha tocado trabajar mucho con Pemex, y muchas de las decisiones que han tomado de dónde poner las refinerías o los centros de trabajo no están muy asociadas con temas de este tipo, ¿eh? Más bien son de rollo político. Por ejemplo, en Cadereyta, Nuevo León, hay una refinería y sufre mucho por agua, ¿no? En el caso de la última refinería que iban a hacer, que por cierto pues ya no hay refinería como tal, es en Tula, y ahí no hay agua, ¿no? No hay disponibilidad. Notamos... Ah, es un tema muy interesante, pero ya será motivo de otra sesión. Notamos aquí en esta tablita la disponibilidad media de agua por distintos países. Notamos que Canadá tiene pues 91,420 metros cúbicos por habitante por año, y en México andamos del orden de 4,000. Entonces tenemos pues una desproporción tremenda de disponibilidad de agua con respecto a otros países, ¿no? Y pues bueno, con respecto a Brasil, ¿no? Ni con Estados Unidos. Y aún así somos ricos en recursos. En este caso, no voy a entrar muy de lleno en el tema de agua. Les quiero mencionar que cuando estamos hablando de ingeniería ambiental en agua, estamos en los dos ámbitos: lo que es producción de agua para consumo humano, lo que es potabilización de agua, y lo que es el tratamiento de aguas residuales. Si nos enfocamos al caso específico de la zona metropolitana del Valle de México, tenemos un caso muy representativo de una obra de ingeniería muy importante, que es el sistema Cutzamala. Esta es una foto de la planta de Los Berros, que está allá en Portoluca, en Lerma, más arriba de Lerma, perdón, en la cual tenemos seis sistemas de potabilización que producen de capacidad nominal 20 metros cúbicos de agua por segundo. Es un buen de agua lo que se produce en esta planta. Vamos a ver algunos elementos de esto. ¿Dónde andaba?
Hacer para obtenerla es abrir la llave. En los próximos minutos veremos que no es así de sencillo. Aprenderemos todo lo que se hace para tener agua. Conoceremos el sistema Cutzamala, un enorme complejo que abastece de agua potable a millones de personas en el Distrito Federal y parte del Estado de México. Tener agua potable es tan imprescindible que ha sido desde tiempos inmemorables la principal razón para establecer una comunidad. Así que los primeros pobladores de la cuenca del Valle de México llegaron en 1325. Vieron una enorme superficie de agua y una gran cantidad de recursos disponibles y se asentaron en islotes. Con el tiempo, crearon un sistema de canales y chinampas que fue determinante para el auge de la gran Tenochtitlan y su fabulosa civilización. La infraestructura hidráulica que construyeron los aztecas era extraordinaria, por lo que después de la conquista, los españoles la aprovecharon para asegurar el suministro del recurso. Entonces, y durante mucho tiempo, el problema, paradójicamente, fue el exceso de agua. Pero las cosas han cambiado mucho desde 1524 a la fecha. Ya no somos los 30.000 habitantes que tenía la capital de la Nueva España. Nos hemos multiplicado 600 veces. Hoy, somos más de 20 millones de personas quienes poblamos una de las zonas urbanas más extensas del planeta. Una quinta parte de los habitantes del país nos concentramos aquí. Solo en 30 años, la población del Valle de México se ha triplicado. Casi la mitad de la actividad industrial nacional se concentra en esta zona. El consumo de agua es gigantesco. Por otra parte, los recursos hídricos se han ido agotando. Las aguas superficiales son escasas y el enorme manto acuífero sobre el que se edificó la Ciudad de México hoy se encuentra sobreexplotado. Nuestra urbe se ubica a una gran altura, 2.240 metros sobre el nivel del mar, y solo el 30% de su superficie es plana. Por sus características orográficas, la zona metropolitana no dispone de lugares adecuados para almacenar el agua de lluvia. Y es por eso que, de los más de 7.000 millones de metros cúbicos que se precipitan en la cuenca en la temporada de lluvias, casi todo se pierde. El 80% se evapora y el 11% se infiltra en el subsuelo. Del 9% restante, una pequeña parte se regula para su aprovechamiento, mientras que el resto termina en el sistema general de drenaje. Ante los enormes retos que planteaba esta situación, y con la intención de frenar la sobreexplotación del acuífero, en la década de los 70, la ingeniería mexicana inició uno de los más ambiciosos proyectos de abasto de agua potable, no solo en México, sino en el mundo, el sistema Cuzamala. En 1976, la entonces Comisión de Aguas del Valle de México realizó estudios de diversas cuencas hidrológicas y determinó que la del río Cuzamala ofrecía las mejores condiciones en cuanto a la calidad del agua y caudales excedentes. Solo requerían un cambio de uso, de generación eléctrica a suministro de agua potable. Por ello, se decidió aprovechar las aguas provenientes de las presas El Bosque y Tuxpan en Michoacán, Ixtapa del Oro, Villa Victoria, Colorines y Valle de Bravo en el Estado de México, que anteriormente formaban parte del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. Además, se construyó la presa Chilesdo para aprovechar las aguas de la parte alta del río Malacatepec. Así surgió el sistema Cuzamala, un conjunto de obras de infraestructura hidráulica construido en tres etapas, que incluye presas, acueductos, plantas de bombeo, subestaciones eléctricas, una planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, torres, etc. Su complejidad hace imposible describirlas al detalle en este video, pero te daremos algunos datos para ubicar su magnitud y alcance de manera general. Entre sus principales características se encuentran un acueducto de 162 kilómetros de longitud, 109 de ellos son de tubería de concreto, 11 y medio son de tubería de acero, 21 kilómetros son de túneles y 20 y medio son de canal abierto. 6 macroplantas de bombeo con poderosos motores que en conjunto vencen un desnivel de 1.366 metros. Torres de sumergencia que proporcionan la carga y la cantidad de agua que necesitan los equipos para arrancar. Y torres de oscilación que estabilizan el flujo del agua al reducir el llamado golpe de ariete en la tubería de acero y llevarlo al mínimo en el resto de la conducción. Y la planta potabilizadora, Los Berros, parte medular del sistema, una de las más grandes y eficientes de América. Esta planta cuenta con capacidad instalada para procesar hasta 20.000 litros por segundo y está integrada por un tanque de recepción de aguas crudas, 5 canales Parshall, 5 módulos de potabilización, un tanque de aguas claras, un edificio de dosificación de sulfato de aluminio, una planta de cloración, un sistema de neutralización, un sistema de tratamiento de lodos y un laboratorio para análisis físico-químicos y bacteriológicos. Todo el proceso de potabilización en la planta de Los Berros se realiza de acuerdo con las normas más estrictas de calidad nacionales e internacionales. Desde el 2004 está certificado bajo la norma ISO 9001. Tal vez los datos y cifras que acabamos de darte no te digan mucho, Así que veámoslo ahora con ejemplos prácticos. El sistema Cutzamala conduce, potabiliza y bombea lo necesario para satisfacer los requerimientos de agua potable de más de 5 millones de personas diariamente. La mitad de la población total de países como Bélgica o Hungría. Es la principal fuente externa de abasto para la capital del país y los municipios conurbados del Estado de México. La cantidad de agua potable que entrega en la actualidad es de aproximadamente 16.000 litros por segundo. Y la entrega es ininterrumpida. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. El recorrido total que hace el agua a través del sistema es de 162 kilómetros, algo así como la distancia entre las islas de Jamaica y Cuba. El sistema Cutzamala tiene un costo de operación impresionante. Solo la energía eléctrica que requiere equivale al consumo de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. La potencia total de los 35 equipos alojados en las 6 plantas de bombeo es similar a la que produciría el trabajo de 10.870 autos compactos. El trabajo de estos sistemas de bombeo equivale a elevar cada segundo el contenido de 16 tinacos de 1.000 litros cada uno a 1.300 metros, 3 veces la altura de la Torre Eiffel. Y esta obra monumental, tanto trabajo, tal cantidad de recursos, son para que tú y yo podamos hoy abrir la llave y obtener agua. ¿No te parece criminal desperdiciarla? ¿No crees que es injusto no pagar por ella? El sistema Cutzamala puede ser muchas cosas. Fuente de bienestar para millones de mexicanos. Orgullo de la ingeniería nacional. Esfuerzo por estabilizar el manto acuífero. Por administrar el agua y hacerla sustentable para las generaciones presentes y futuras. Sí, es todo eso. Pero es sobre todo un llamado a la reflexión. Solo piénsalo un momento. Donde siglos atrás, la gran Tenochtitlan rebosaba de agua y bastaba un cántaro, una red, un poco de ingenio para cubrir las necesidades básicas. Hoy, es preciso un inmenso sistema como Cutzamala para abastecernos de agua. Nuestro valle ha cambiado y seguirá transformándose. Puede ser que a las futuras generaciones no les baste con Cutzamala y el líquido se nos acabe. Alguien tiene que frenar el desperdicio. Alguien debe darle al agua su valor real. Alguien debe tomar en serio la cultura en torno a su cuidado. Alguien como tú.
Quería saber si traigo algunos datos aquí, pero mire, para darle una idea. ¿Es la 1.30?
No, 1.45.
Ya me colgué. Si alguien tiene que salir, con toda
confianza.
¿Sí se oye?
Sí.
Bien. El costo del metro cúbico de agua anda del orden de, dependiendo de la región, desde 5 pesos el metro cúbico hasta 15 pesos el metro cúbico de agua. O sea, gracias. 5 pesos, ¿no? 5 pesos por 1.000 litros de agua. ¿Cuánto les cuesta un garrafón de agua?
34
pesos, ¿no? Hay una diferencia importante entre los tratamientos que se tienen aquí. Bueno, ¿qué opinan del video? Noten que entonces el ecosistema Cutzamala es la planta más grande del mundo, o era hasta hace algunos años, quizás no sé si haya una más grande que esta. Y recuerden los datos, el agua la traemos desde casi 200 kilómetros de distancia y la traemos de una diferencia de alturas de más de 1.300 metros. ¿Qué hay que hacer para que el agua llegue hasta nosotros? ¿Dónde anda? Estos videos los encuentran en YouTube, así es como yo los bajo, y no sé si lo sepan cómo hacerle para bajarlos. Y es muy simple, les paso un tip por si alguien todavía no lo tiene, y es muy, muy sencillo. En este cualquiera que ustedes quieran, bueno, los de los corridos no sé, pero... A ver, Joan Sebastián, por ejemplo. ahí está el video. Y lo único que hay que hacer es ponerse aquí entre el punto del YouTube y ponerle doble S. Le ponen enter y los lleva a otra página. Y en doble S, y en esta doble página le ponen descargar y ya quedó. Está bien fácil, ¿verdad? Me regreso, aquí está el YouTube, justo aquí entre el punto y el YouTube, doble S, después del punto, eso los lleva a una página y ya le ponen descargar. Está súper fácil, ¿no? Es la única forma que yo sé.
Gracias.
No, no. Bueno, vamos a tratar ya de concretar. En el tema de agua potable, pues ese era lo que quería mencionarles. En el tema de aguas residuales, pues miren, aquí venían los costos. Aquí algunos ejemplos, 715, Ciudad Juárez, Tijuana hasta 37, me quedé corto. ¿Esas son los costos reales? Costos reales, si es de extracción, es lo que cobra la Conagua por la extracción. Por metro cúbico. Y estos son datos de 2011.
Pero ese 20.16 lo que cobra el Conagua, pero no es el costo real.
Ya está involucrado todo lo demás. La extracción, el bombeo, el acondicionamiento, y ese, llegamos a ese valor.
Pero si el jefe de Conagua quiere ir en
helicóptero. Bueno, ahí están algunos de los datos. Está la referencia, estadísticas del agua en México de la Conagua, por si quieren buscarlo. Y la intención de esto era mostrarles que en la industria, la que más consume agua es la industria azucarera, y encontramos otras industrias que tienen consumos similares. La petrolera apenas llega con el 7.2% y tenemos distintas fuentes de extracción.
La petrolera,
va a aumentar seguramente. Me estoy pasando muy rápido ya estas cosas, en la cual lo que quiero mostrarles es que quiero darles un mensaje sobre el tema de residuos. En este caso del agua, la tendencia que tenemos ahora es que antes las industrias agarraban, utilizaban el agua y la vertían. Ahora, pues bueno, están obligadas a poner plantas de tratamiento de aguas residuales para verterla con una mejor calidad. Pero la tendencia es que ya no la viertan todas, sino que más bien la regresemos para evitar el consumo de agua de primer uso. Agua que puede ser utilizada para la población u otras actividades prioritarias. Se está teniendo en la industria un impulso muy fuerte para la construcción de esas plantas, dejar de descargar aguas residuales de ese tipo, disminuir el consumo de agua de primer uso y tener beneficios ambientales, económicos y sociales. Los ingenieros ambientales nos ocupamos de analizar todo esto y de diseñar plantas de tratamiento de aguas residuales, que es de las cosas que hacemos cotidianamente. Y en tema de residuos, cambiamos la pista para que mencionarles nada más algunos mensajes importantes en tema de residuos. Tenemos una legislación, la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, que nos los clasifica en tres tipos, lo que son de tipo los peligrosos, los RP, los de manejo especial RME y los residuos sólidos urbanos. Este es el que conocemos coloquialmente como basura, ¿no? La que viene de las casas, mercados, instituciones y todo. Los peligrosos son que cumplen ciertos criterios que vamos a ver en un instante, y los de manejo especial son todo aquello que pues no es ni peligroso ni es urbano, que más bien es por cantidad, tienen una cierta cantidad por año que se produce. Ejemplo, si pensamos en una empresa que produce alfombras, ¿no? Los recortes que se tienen de las alfombras que salen de esa empresa, por ser un volumen muy grande, pues la alfombra no es un residuo peligroso, pero ya manejarlo es algo especial, ¿no? Entonces, por eso le llamamos de manejo especial. Llantas, por ejemplo. ¿Iba a mencionar usted algo? ¿No? Los residuos peligrosos, lo que debemos de retener es que están perfectamente tipificados en la ley y cumplen con ese ese acrónimo de CRETIP. Son los residuos peligrosos, cumplen con las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad. Esto ustedes lo van a ver con detalle en una sesión posterior, pero no quise dejar de mencionarlo como parte de los residuos que van a tener que analizar. Y estos son, pues ya, los detalles de los residuos peligrosos. Enfocándome en los urbanos, hay una cuestión muy interesante que se está gestando a nivel internacional y que en la Facultad de Química hemos hecho esfuerzos importantes, es los residuos sólidos urbanos y sobre todo la fracción orgánica. Esto pues viene del desperdicio mundial de alimentos. Una tercera parte de los alimentos a nivel mundial se desperdician. Estamos hablando de 1.300 millones de toneladas para 2013 de comida que se desperdició. Si esta comida que se desperdició se pudiera no desperdiciar y llevarla a ciertos sectores, pues no habría hambruna en el planeta. Estamos hablando de una cantidad de residuos muy, muy importante. Latinoamérica desperdicia 80 millones de toneladas por año y en México 10.4 millones de toneladas de comida que se desperdicia. Ya sea en las casas porque compramos de más y está en el fondo del refri y se nos echa a perder, lo tiramos, porque nos servimos porciones que no nos acabamos y que acabamos tirándola, porque en los restaurantes sirven porciones enormes y pues no se las acaban, y si no se las quieren llevar a su casa, pues el restaurante las tira, no las regalan, no las aprovechan, los alimentos caducos de los supermercados también siguen ese destino. Este consumo o desperdicio de alimentos pues también produce o implica un gasto importante de otros recursos. Para producir esos alimentos se requirió agua, se requirió energía, y eso implica un desperdicio muy importante también de otros recursos asociados a la basura orgánica que se generó. Estamos perdiendo dinero por todos lados y recursos muy importantes.
Sería algo así que, bueno, yo en la empresa donde trabajo, yo no soy profesor, trabajo en una empresa, nos dicen que todo el desperdicio que tenemos en el comedor, a dónde se iba, entonces le informamos a esa persona, al auditor, que lo mandábamos a una pequeña empresa donde le daba a la crianza de puercos. Entonces nos dijo que aquí cambiáramos de giro y llegáramos a lo mejor una empresa que se dedica a cambiar ese, en esta parte.
Muy bien. Muy interesante, y ahorita va a haber dos láminas más adelante algo al respecto. Y esa es la solución, ¿no? En México existen esa cantidad de industrias que procesan alimentos, que también es otra fuente muy importante de desperdicios. Las fábricas que producen, por ejemplo, las Bimbo, las Barcel y los restaurantes y todo esto tienen una cantidad muy importante de desperdicios. Si pudiéramos pensar que esos residuos son un problema, cuando nosotros analizamos esta situación, estos son datos de una tesis de licenciatura de este año, nos dimos cuenta que cuando íbamos a las empresas en Lerma a decirles a ver qué tienen sus residuos orgánicos, qué hacemos con ellos, nos encontramos con que todos ya tenían comprador. Entonces, pues los venden. Entonces hay gente que va y recibe y todo esto, los aceites gastados, los desperdicios de pan, todo se vende, todos los huesos, el sebo. Ah, tengo un estudiante que trabaja en una empresa que procesan sebo. Me llamó mucho la atención. El sebo, entre otras cosas, pueden hacer jabón, pero es como la aplicación más común, ¿no? Pero del sebo, que lo compran en Estados Unidos, en contenedores tremendos, ya tienen sus camiones, por pipas los traen, porque en México hay una mafia de sebo. Entonces, lo traen de Estados Unidos. Además, el mensaje muy rápido de esto es que en esa empresa, pues bueno, hacen una separación de todos los ácidos grasos que se están presentes en el sebo y los venden a distintos fabricantes. Y hay aplicaciones bien diversas, como desde aditivos para hacer llantas de coches, que llevan aditivos de ácidos grasos para darle la flexibilidad y otras características, hasta a los helados. Los helados llevan ácidos grasos, la grasa que se come en alimentos de ese tipo vienen del sebo. Ya, ese es el mensaje. Me voy a saltar esta porque quiero llegar a esta situación. estos alimentos, estos mercados, estas instituciones, estas fábricas de alimentos que producen esa fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, también pueden buscar una solución para esto, ¿no? Hay varias soluciones y ahora lo que está buscando, y esto se los dejo como un mensaje que quisiera que lo tomaran de una manera que se lo apropiaran, en donde lo que estamos buscando en ingeniería ambiental son cambios de paradigma en los cuales ya no vamos a remediar con contaminación ni vamos a generar residuos. Los residuos son un activo, son una materia prima para producir algo diferente. Entonces tenemos que valorizarlo. Incluso de las aguas residuales estamos sacando energía, se están produciendo plásticos a partir de las aguas residuales. Todo cambia el paradigma, ¿no? Entonces nuestros residuos cambian a ser productos para otras cosas, ¿no? Con los residuos sólidos urbanos de este tipo tenemos varias cosas que hacer. Una de ellas es la educación ambiental. Necesitamos inculcar en nuestra población la cultura de la separación. En México, en Distrito Federal, pues nos obligan y como que ahí va. En Estado de México no hay nada y en otros estados tampoco. Todo se mezcla y es bien importante la separación. Si logramos una separación de los residuos orgánicos, estos representan más del 50% del total de la basura. ¿Se dan cuenta? Si resolvemos el 50%, bueno, si le ponemos los orgánicos, estamos resolviendo el 50% del problema. Pero aparte de estos residuos, tenemos una materia prima excelente para transformarlos. Podemos seguir esta vía en los cuales los residuos de alimentos los podemos trasladar por digestión anaerobia, la acción de microorganismos, producir biogás, producir electricidad y con el residuo producir composta. Es decir, lo que ya quedó después de haber tratado los residuos, esa composta sirve como mejorador de suelo, mejorador de cultivos, etcétera. Tenemos otra vía bien interesante en la cual los residuos que son ricos en azúcares los podemos aprovechar a través de procesos químicos de fermentación y podemos tener bioetanol. Por el otro lado, los residuos que son como los aceites, les podemos hacer unas etapas de purificación y reacción química como la esterificación o transificación y podemos producir biodiesel. Estas vías de aprovechamiento de esos residuos, pues bueno, ya son una realidad, se está trabajando muy fuerte en ellos. En nuestro laboratorio estamos trabajando en estos y por ahí me falta uno más, que tiene que ver con todos los residuos que son ricos en material lignocelulósico. Todo lo que es celulosa, de la madera podemos sacar a bioetanol, ¿eh? De todos los materiales que son poda, podemos hacer lo necesario para transformarlos a tener bioetanol. El aprovechamiento de la biomasa es una de las vías que tenemos como alternativa para nuestros requerimientos energéticos del futuro. Y quiero cerrar ya esta presentación con una foto de esto que es nuestra planta piloto de digestión de residuos sólidos urbanos, que lo hicimos en la UNAM. El responsable fue la Facultad de Química, su servidor, y conjuntamos Facultad de Ingeniería, FES Iztacala, FES Cuautitlán, el Instituto de Investigaciones Sociales, y construimos una planta piloto. Esta planta piloto, esto que ven aquí, es un reactor de digestión anaerobia húmeda. Y estas cosas que están aquí son reactores de digestión anaerobia seca. ¿Qué hacemos en estos reactores? Yo nomás les estoy mostrando la foto de los reactores. Esto está en Cuautitlán. Está, si alguien conoce por allá, al ladito de la FES Cuautitlán, hay una clínica de salud que se llama la Clínica Almaraz. Ahí en la mera esquina está nuestra planta piloto. Y la idea es que esta planta se convierta en un centro de educación ambiental y de residuos. Esta planta ya la echamos a andar, ahorita como en cualquier instalación, pues la echamos a andar y la operamos unos meses, detenemos para mantenimiento, para revisar qué está todo pasando y por noviembre, diciembre ya va a estar abierto para que se hagan visitas de estudiantes, de investigadores y todo. ¿Qué hacemos? Con los residuos los trituramos, los mezclamos con una cierta cantidad de agua y los metemos aquí. Desafortunadamente no traje más fotos, pero aquí dentro de este digestor están los microorganismos, son las bacterias y arqueas que transforman esto en biogás. Y tenemos un generador de electricidad. Con el biogás que se produce aquí, pues ya tenemos una generación eléctrica para la planta. Y lo que sale de aquí, pues el residuo, esto es composta y eso es un mejorador de suelos. La gran diferencia con este y con aquel es que en los dos casos trituramos los residuos, pero en este lo tenemos que mezclar con agua, ya hay un agitador y dentro hay un serpentín por el que circula agua caliente. Estos reactores están aislados, tienen un recubrimiento de lana y pues esto que ya ven pintado ya es la lámina que le ponen sobre el aislamiento, ¿no? Y necesitamos entonces agitación porque hay una suspensión de sólidos aquí y producimos biogás. Pero estos que pusimos aquí son secos, en los cuales hacemos una trituración, pero los residuos se meten tal cual. No me importa aquí si vienen tapas de refresco, si viene un clip o si viene algo metálico, porque lo que importa es lo que sucede dentro del reactor. Como no hay nada móvil dentro del reactor, los residuos se transforman, producen el biogás y lo recupero por estas líneas amarillas. En aquel tanque sí me importa que haya otra cosa que no sea residuo orgánico, porque por los motores, las bombas y todo eso, pues tengo que separarlos, ¿no? Y en aquel es más rápida, no tarda 20 días, a pesar de todo que es rápido, tarda son reactores continuos, este de acá, y este es discontinuo, aquí tardan los residuos 40 días, pero están escalonados de tal forma que en conjunto me dan un procesamiento de 100 kilos diarios y 500 kilos diarios. Entonces, estas son de las estrategias que estamos haciendo para tratar los residuos y es parte de proyectos de investigación que tenemos. Sí.
Por una ocasión, en una escuela, una maestra dijo a los alumnos que una botella de plástico le echaran residuos de fruta, cáscara de plátano, etcétera, etcétera. Y dijo, déjenlo 15 días y van a producir gas. Y los alumnos han preguntado, ¿cómo sabemos que tenemos ahí gas? Le hago un pequeño, edificio a la botella y fue un incendio y se encendió. Entonces, te dijo la maestra de biología, fueron con él, me encontraron la cuestión, señor. Yo sin saber nada, digo, para tocarme de la mama, seguramente más vapor de agua que
metano.
Ah, bueno, fue lo que le dijeron a la maestra y la maestra lo aceptó como gradero. Es decir, se ve a lo mejor de agua, yo no lo sé. Primero, porque no estaba, nada más echaron las cáscaras y nada más, sin nada. Lo cerraron y sí se infló el recipiente, porque fue un recipiente grande de una botella, de un peso grande. Y cuando le vio de nuevo, el primer serio nunca aprendió. Pero mi pregunta es, doctor, ¿sí se produjo en esos 20 días que dijo la maestra el gas o no se produjo?
Sí.
¿O si es posible?
Sí, claro, sí es posible. No los quiero detener mucho ya por la hora, pero les quiero comentar lo siguiente. Para que a partir de los residuos produzcamos metano, que es combustible, tienen que pasar varias cosas. Y es como en etapas. Primero, unos organismos que son bacterias transforman los residuos y los llevan a ácidos grasos. Y luego otro tipo de organismos que son las arqueas, las transforman a metano. Las arqueas no son bacterias, son otra cosa completamente diferente. Pero las arqueas son muy delicadas. Cuando metemos puras cáscaras de naranja, cítricos y esas cosas, las bacterias funcionan bien y transforman el material en ácido graso y podemos tener producción de CO2 y agua. Pero las arqueas ya no funcionaron. Y entonces pues, se murieron las arqueas y no produjeron metano. Entonces, para que ese experimento pudiera haber tenido éxito, habría que asegurarse que no hubiera nada ácido. Entonces, lo mejor era haber puesto verduritas, algún desperdicio de carne, algo de tortillas, cosas así, y evitar cítricos, porque el pH es muy agresivo y entonces pues no se produce metano. Puede ser para bioetanol, pero en un reactor como este lo que tenemos que hacer es dosificar, ¿no? Si nos llega un tambo de puros cítricos, no se lo meto al reactor porque sé que no va. Entonces le pongo bicarbonato, voy mezclando residuo que no sea cítrico, pongo bicarbonato, le pongo cítrico un poquito y voy cambalacheando para que el pH dentro del reactor se mantenga. Si el pH se cae, ya valió, hay que vaciar el reactor. 7, de 7 para arriba, de 7 a 8. 8 mejor que 7. Si es pH ácido, nunca van a tener biogás y eso se los firmo.
Nosotros aquí los profesores podemos hacer
Entre 20 y 40 días.
¿No es necesario que lo corren para que no le dé la luz, o que le dé la luz, o jugar su peso?
Pues podrían forrarlo con papel aluminio, pero más bien con la idea de que esté en un lugar caliente y que pues no esté dentro de la casa, más bien en un lugar, en un balcón o en el patio, en el jardín. Y hay que tener cuidado porque si se produce el metano puede romperse la botella y pues es gas combustible. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita no me atrevería a darle más recomendaciones de cómo hacerlo, porque si se me va algún detalle, mejor no. Entonces, pues en casita ustedes váyanle pensando. Pero para los alumnos sí habría que probarlo primero. Yo lo voy a hacer, me lo tengo de tarea para hacerlo yo en el laboratorio.
Sí, yo iba a comentar precisamente eso, que si es arriesgado, si uno no tiene muy controlado cómo lo van a hacer. Porque a uno de la preparatoria,
sí,
que tiene problemas, lo comentaba la maestra, que hace años, donde yo trabajo, no hicieron esto, pero hicieron cosas que les enseñaron a los maestros cómo con determinados elementos químicos, no sé qué tanto. El resultado es que uno de los chicos perdió el ojo, porque no estuvo el maestro al tanto y entonces se salió de las manos en este elemento. Pues sí, es muy interesante acercarnos a la realidad.
Hay que tener mucho cuidado.
Que son chicos que no tienen temor de nada. Entonces, ese no temor de nada y un conocimiento que apenas se va consolidando puede provocar ciertos problemas.
Sobre todo si es explosivo, le llama mala atención. Si uno le dice de la electrólisis del agua, yo lo que quieren es que estalle la escuela y demás, no.
Mejor con cuidado. Pues yo les agradezco muchísimo su atención, su tiempo. Está a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor Alfonso Durán. Profesores, se nos terminó el tiempo. Nos vemos la próxima sesión. Cualquier cosa, por favor, estamos a sus órdenes, Serafín y su servidor. Y las personas que necesitan su recibo, por favor, se pueden acercar con nosotros para entregárselo.